Radio Universidad de Guadalajara presenta.
Conéctate con nosotros. Ya comienza Culagos en Red.
Ciencia y cultura al alcance de tus oídos. Comenzamos.
Le damos la bienvenida a Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región. Qué gusto saludarlo esta mañana de lunes. Y le comento que estamos en un programa pregrabado, pero siempre preparándolo con mucho cariño. Entonces, bueno, que lo que estamos escuchando de fondo musical es la canción Itza, a cargo de Elizabeth Morris. Ella viene desde Chile y esto es parte de su disco Nazca. Es un disco de folk que se creó en 2008. Esperemos que lo esté disfrutando. Y bueno, le agradezco también que nos sintonice en el 104.7 de frecuencia modulada, o si nos sigue a través de internet, que esté usted en el www.radio.udg.mx/lagos. En estos micrófonos los saluda con gusto Marina Ortiz, y pues agradecemos a quienes hacen posible que este contenido llegue hasta sus oídos. Entonces, gracias a Román Villalobos en la producción, al ingeniero Gabriel Barba en los controles técnicos, a la licenciada Yajaira Padilla en la dirección de esta estación. Y rápidamente comentarle que lo estamos invitando a que permanezca en esta sintonía a lo largo de la próxima hora, en la que hay información interesante para compartir con usted. Por un lado, estaremos platicando con Gabriela Lamas a propósito de una convocatoria que invita a todas las mamás con bebés de entre 1 y 3 años a participar en un concurso que se llama Y Masivo. Esto es de una coreografía de porteo. Tendremos todos los detalles con la maestra Gabriela Lamas. Y también en nuestra sección Ciencia en Red, que tenemos de un tiempo para acá durante los lunes, pues estaremos conversando con la doctora Viviana Mesa. Entonces, siempre tenemos mucha información para compartir de interés con usted. Comentarle que no tenemos en esta ocasión rifa, pero siempre está nuestro equipo al pendiente de sus llamadas, por lo cual le recuerdo los teléfonos en cabina 403-1413, la alada nacional 01-800-701-2119 y bueno, como en cada una de las emisiones, tenemos para usted las efemérides de este día, así que vamos a escuchar a continuación las efemérides del 8 de abril.
Un 8 de abril nacieron personajes como los filósofos Edmund Husserl y Émile Cioran, los cantantes Franco Corelli y Walter Berry. Murieron el compositor Gaetano Donizetti, el bailarín Václav Nijinsky, el pintor Pablo Picasso y el escritor José Luis San Pedro. Un 8 de abril de 1862 se celebra la Conferencia de Orizaba, en la que ingleses y españoles deciden retirar sus tropas de México y dejar a los franceses obrar por su cuenta. Un día como hoy, pero del año 1993, la Asamblea General de la ONU aprueba la admisión de la ex República Yugoslava de Macedonia, que es el miembro número 181 de la organización. Para terminar, un día como hoy, pero del año 1994, el Papa Juan Pablo II inaugura la restaurada Capilla Sixtina, cuyas obras de restauración duraron 13 años. Con información de la Agencia EFE y Notimex.
Agradecemos a Román Villalobos por esta información y lo invito a que permanezca escuchando esta música que es Román Villalobos también seleccionó para usted. Después de la música nos iremos a corte, pero permanezca en sintonía. Estamos en Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región.
Lejos, quisiera ser como el mar que atrapa azul su reflejo. Un canto en la oscuridad, la luna cuando está llena, la brisa y el vendaval, un caracol en la arena.
Después del corte, seguimos conectando los puntos. Ya volvemos a Culagos en Red.
Volvemos al aire. Volvemos a Culagos en Red.
Estamos de regreso en Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región, y muy contentas de saludar esta mañana a Brenda Gabriela Lamas Patiño, que en esta ocasión no viene como profesora docente, no viene como administrativa de este centro universitario, vienes a hacernos una invitación súper hermosa. Bienvenida.
Muchas gracias, Marina. Pues un saludo a todo el auditorio de Culagos en Red. Y en efecto, pues en esta ocasión venimos a invitar a todas las mamás que tienen bebés de 1 a 3 años que se dejen portear, ya sea en bandolera, en mochila, en lo que quieran, pero bueno, preferentemente en esta ocasión en mochila ergonómica, a un concurso anual de que se llama Imasivo, que es una danza con bebés. Y cada año se realiza una coreografía. Esta es la 4ª edición. Se hace tanto nacional como internacionalmente. Y bueno, las siglas IMA significan instinto maternal y apego. Y básicamente se trata de que hagamos tribu, las mamás que tenemos hijos de entre estas edades, que compartamos este espacio también de actividad física, de actividad entre nosotras, y sobre todo que sea un momento familiar para disfrutar y celebrar el orgullo de ser madres. Entonces, bueno, esto es algo que, reitero, se realiza tanto nacional como internacionalmente, y hay diferentes categorías para participar. Entonces, bueno, nosotros estamos representando a Lagos de Moreno. La tribu de aquí se llama tribu Nantli. Nantli en náhuatl significa madre. Y pues ya está próxima a cerrar la fecha. Lo que se realiza es un video con la coreografía que cada año
se manda a concurso.
Sí, o sea, es un concurso. Sí, se establece ya la coreografía.
Ajá.
Y esa, bueno, la hacen pública, y a partir de esa coreografía es como se realizan las demás. Entonces, bueno, este concurso, la fecha límite para enviar los videos es el 10 de mayo. Entonces, en esta ocasión nos está apoyando también el ayuntamiento, como el año antepasado, a realizar la producción del video. Sí, y bueno, también la convocatoria. Y queremos grabar entre el 28 de abril y los 8 días después, que me parece que es el 5 de mayo, para pues tener tiempo. Entonces, en este momento estamos realizando los ensayos. Se realizan aquí los jueves en el auditorio del centro universitario a las 11 de la mañana, los domingos también a las 11 de la mañana en la Casa de la Cultura, y puede que por ahí se abra un espacio más en Casa de la Cultura, estamos por confirmar, pero lo importante es que si desean anotar mi número para que nos llamen, es 4747-376386. Si no, pueden llamar y con gusto se los proporcionan aquí en la radio. Y nos pueden buscar también en Facebook como Tribu Nantli, porteo en Lagos de Moreno. Es un grupo privado, pero ustedes, si envían solicitud, pues van a ser aceptadas y platicamos al respecto. Entonces, pues sí, nos gustaría tener a más mamás que participen, y también pues que se inscriban, porque las categorías son a partir de 20 personas. En este momento ya somos 22, pero nos encantaría tener a muchas más mamás.
A mí me emocionaría ver un video con mamás, con pequeños, así, no sé, me imagino ya más de 30, 40, como que entre más se unan, la energía que se transmite es todavía más fuerte, más potente.
Sí, claro. Y eso que mencionas, por ejemplo, de ver a más mamás, eso, de hacer tribu, es súper interesante. Uh-huh. Lo que podemos llegar a encontrar de comunes denominadores, digamos, ¿no? Pero sobre todo también el apoyo que podemos encontrar. De pronto creemos que solamente nos pasa a nosotras cierta cosa, pero le pasa a la mayoría, ¿no? Uh-huh. Y es un muy buen momento de compartir, uh-huh, de salir un poco de la rutina, ¿no? De la semana, pero también de compartir con el bebé o con la bebé de otra forma.
Claro.
Y eso es también muy importante para nosotras, no solo como madre, sino para cualquier ser humano. La convivencia es parte de la armonía de toda persona, y esta parte es muy importante, sentirte identificado con alguien más y sentirte pertenecido con algo más, es de suma importancia.
Y Gaby, esta es muy específico una manera de empezar a generar esos lazos. Yo quisiera que nos platicaras un poquito de qué es esto del porteo y por qué se propone como una forma de consolidar un vínculo con el bebé, y porque luego ya después a nivel colectivo de mamás con bebés.
Bueno, el porteo significa llevar algo de un lugar a otro, ¿no? En términos, digamos, como de objeto. Sin embargo, portear como tal, en términos de seres humanos, es llevar a tu bebé contigo, uh-huh, o a la mujer consigo, y pues tenerlo pegado a ti. Gran parte, está comprobado científicamente que los primeros meses de vida son importantes este contacto físico con la madre, porque se terminan de incluso desarrollar algunos órganos ya fuera del vientre, digamos, sí, del útero. Entonces, esta parte es de suma importancia para la mamá, pero también para el bebé, porque digamos que son los primeros indicios con los que él va a vivir el resto de su vida. Este apego, este contacto y esta aceptación, pues es muy importante, ¿no? O sea, que para que después el niño o la niña pueda crecer haciendo las cosas con amor, uh-huh, y no por imposición.
Claro.
Entonces, no es nuevo, sin embargo, ha habido una... digamos un boom de unos años para acá, pero todo el tiempo se ha hecho. Si tú ves, por ejemplo, a las personas en los semáforos, ves que están porteando con un rebozo. Hay mil maneras de portear. Y algunos psicólogos dicen, por ejemplo, que este aspecto de hacerlo de forma natural, pues es más integral también para la formación del ser humano en todos los aspectos. Entonces, bueno, se puede portar de distintas maneras, y al hacerlo en tribu, pues es porque encuentras eso que te comentaba hace rato, un espacio en común, un espacio de convivencia donde te sientes identificado, donde vas a compartir, uh-huh, y sobre todo donde te sientes apoyado. Este término que utilizamos actualmente mucho de la sororidad, uh-huh, es súper importante también en este tipo de
en la crianza.
Y en la crianza, sobre todo. Pero, pues no es nuevo. O sea, las tribus, por ejemplo, la palabra tribu, pues obviamente no es buena, pero se ha retomado porque es importante regresar a esa parte básica de realizar el apego, el piel con piel, llevar a todas partes. Continuar con la lactancia, lactar en cualquiera de sus formas y sin que haya estigmas, ¿no?, al respecto.
Claro.
Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a un lugar en la costa, pues las mujeres es de lo más natural que en una reunión, en una fiesta, donde estén todos los géneros, pues saque su seno y pues empiece a amamantar al niño o a la niña, o lo lacte. Es de lo más natural y podemos tomarnos una foto así y pasa nada, ¿no? Sin embargo, en distintas partes del mundo, pues se ha visto como
una ofensa.
Claro. Entonces, bueno, parte también de una tribu es eso, ¿no? O sea, apoyar incluso esta parte tan básica que se nos ha olvidado, ¿no?
Y yo pensaba también ya a nivel colectivo todas estas actividades fomentan la corresponsabilidad que nosotros como partes integrantes de una sociedad tenemos con el que está al lado, aunque no lo conozcamos. Entonces, el que se empiezan a formar estos vínculos, el que ustedes tengan esta iniciativa de hacer un video en el que todas las mamás están porteando con una coreografía, es como el primer paso para que tanto ustedes como mamás, como sus pequeñitos, pequeñitas, comiencen también a tener esa conciencia de colectividad, de corresponsabilidad y de convivencia armónica.
Claro, fíjate que esto que mencionas es muy importante porque puedo no conocer a alguien, pero puedo comprenderlo y sentirme identificado. Entonces, de eso se trata, de ver al otro como de reconocerse en el otro. Uh-huh. Y comprender lo que está pasando, porque podemos pasar por cosas muy distintas, pero aún así le puedo comprender y saber qué sucede, ¿no?, en su entorno. O sea, sin juzgar, comprenderlo.
Sí.
O comprenderla. Y se trata justo de eso. Cada niño y cada niña es bien distinto y también eso debemos entenderlo, ¿no? De pronto podemos escuchar frases como, híjole, es que mi hijo o mi hija no hace nada extraordinario, ¿no? Y el tuyo hace. Bueno, pues es que cada quien es diferente, ¿no?
Uh-huh.
Y de eso se trata. Yo siempre he dicho, en la diversidad está la riqueza y creo que una tribu siempre va a ser muy rica cuanto más diversa sea. Y bueno, pues entonces están invitadas todas las mamás.
Uh-huh.
a que participen con nosotros en el IMASIVO de esta cuarta edición. Las esperamos con los brazos abiertos. Ojalá de verdad podamos reunirnos muchas mamás más. Y pues que se vayan a dar una vuelta. Si tienen como dudas, pues que se vayan a dar una vuelta a los ensayos para ver de qué va y se convenzan, que es algo muy lindo.
Gaby, pues entonces las encuentran en las redes sociales como Tribunantli,
Porteo Lagos de Moreno.
Ajá.
Y reitero mi teléfono, 4747-376386. Y pues nos pueden llamar, me pueden mandar un mensaje. Y pues para que se inscriban también a la brevedad posible, porque el video lo queremos grabar ya muy pronto y nos quedan pocos ensayos, pero sería increíble también que pues aparecieran con sus bebés. Y bueno, sirve que también conocemos a más mamás, a más bebés y convivimos, nos conocemos, nos reunimos, en fin.
Bien, Gaby, pues te agradecemos mucho esta invitación. Esperemos que la aprovechen muchas mamás, muchos bebés y pues un abrazo y excelente inicio de semana.
Muchísimas gracias. Un saludo para todos. Excelente inicio de semana también para ti, para todos los radioescuchas y estamos en comunicación.
Gracias. Estuvimos platicando con Gaby Lamas y bueno, pues ahí está la invitación para que participen en el IMASIVO. Nosotros vamos rápidamente a un corte de estación, no se vaya. Estamos en Cúlagos, en Red Ciencia y Cultura para la Región.
Más novedades en nuestra comunidad cuando regresemos de la pausa. Estamos en Cúlagos en Red. Regresamos.
La universidad tiene una voz, nuestra voz. Cúlagos en Red está de regreso.
Tomémonos un tinto. Hablemos de ciencia. Ciencia en Red.
Estamos de regreso en Cúlagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región, y saludamos con gusto a la doctora Viviana Mesa en su sección Ciencia en Red. ¿Cómo estás, Vivi?
Así es, muy bien, Marinita, muy bien. Saludos a todos los radioescuchas del 104.7. Es lunes, el cuerpo también lo sabe, y vamos a sobrevivir esta semana, que es el preámbulo a las vacaciones.
Ya, estamos listos para recibir todas las energías del sol.
No te sé que estamos urgidos de vacaciones.
Es que no había pasado una temporada tan larga. Generalmente las vacaciones de primavera eran
en marzo,
en la última semana de marzo y la primera de abril, y ahora ya se nos alargó mucho periodo.
Es demasiada tortura. Pero bueno.
Pero
pregunta del millón, Marinita. ¿Cuántas selfies te haces en la semana?
Que será unas 30, porque bueno, me quedo con 3. Un día sí, un día no, quizá más o menos, dependiendo de cómo me siento ese día. Pero me hago muchas y luego no me gusta, las borro y me quedo con 1, 2, me quedo como con 3.
Ok, intentos 30, efectivos 1. ¿Verdad? 31. Román, ¿cuántas selfies te haces al día?
¿Al día? ¿Una?
Una al día. ¿Y en la semana?
La que te haces te quedas.
No, Román es nuestro productor, es experto fotogénico en hacerle selfies a lo que se va a comer, a lo que se va a tomar, a paisajes bonitos, a contarnos las poses sexy de su gato, o sea, es
déjame adivino, es fan de Instagram.
Sí, él es fan de Instagram. Pues, ¿tú? Si vamos a cualquier... No. Yo soy muy mala para las selfies.
¿No?
Yo creo que pasan fácil 2, 3 semanas que no me hago una selfie.
Tu foto de perfil del WhatsApp tiene una selfie, ¿no?
Pero es viejísima del año
de
pasado.
Cuando fuiste por entonces, allá a visitar mis tierras.
Entonces realmente no...
No haces selfies.
No soy de selfies.
Soy la más adicta a las selfies de esta cabina.
Probablemente, pero fíjate que, bueno, de eso les vamos a hablar hoy. Si usted se hace selfies, cuéntenos cuántas selfies se hace o por qué se las hace. Hoy le vamos a contar... normalmente cuando vamos de paseo a algún lugar ahora que vienen las vacaciones, lo primero que vemos y que es así... inevitable es la gente en algún lugar simbólico de ese espacio geográfico que está visitando y una selfie, ¿no?
Uh-huh,
y entonces
claro.
Y comentamos con la broma de turno, ¿no? Aquí casual, enfrente de la Torre Infiel, como le digo yo, ¿no? O aquí casual, detrás del obelisco.
La
o
playa.
Aquí casual, en la playa. Y, mundo, y a punto de echar unos camarones, ¿no? O sea, como que
Viviana,
todo el tiempo estamos queriéndole contar a la gente lo que hacemos. Se podría pensar que es una tendencia nueva, lo de los selfies desde las redes sociales, ¿no?
Uh-huh.
Pero la palabra que se denomina como tal selfie... fue aceptada por el Oxford English Dictionary en el 2013 y rápidamente se convirtió en la palabra del año. O sea, la selfie fue así como en ¡frum! Espuma, ¿no?
Ajá.
Resulta que el diccionario de la Real Academia Española aparece como significado de selfie sin la E.
¿No?
Selfie en inglés.
Ajá.
Y selfie sin la E en español.
Ajá.
Y dice como autofoto el significado.
Autofoto. ¿No?
O sea, me estoy autofotografiando. Sin embargo, los selfies pues son tan antiguos como la fotografía, obviamente, ¿no?
No.
Sí.
Porque uno pensaría que es la tendencia de tener el celular con cámara frontal.
Pues sí, pero antes la cámara era a ver cómo nos vamos a tomar la foto para probar el asunto.
Uh-huh.
Sí, entonces el primer selfie se tiene registrado que fue tomado por un americano llamado Robert Cornelius en 1839.
Estamos hablando de casi 2 siglos.
Ajá, entonces no es tan nuevo. Es tan nuevo el término como tal, ¿no? La famosa selfie y la comodidad, como bien tú dices, de la cámara en el celular, ¿no?
La cámara
porque
frontal
antes, pues,
o
era,
el bastón.
Compré el cuadrito ese de los del flash. Uh-huh. Y cada vez que se quemaba un flash daba una vuelta y lo tenemos que cambiar y saquen el rollo y revélenlo y espérense una semana que se lo entreguen, etcétera.
Además, ¿no? El tamaño de los dispositivos, que no era tan manejable como para agarrarlo bueno, no me imagino cómo fue esa selfie de hace casi 2 siglos.
Sí, así como que con el cable así a lo largo estirando y unos 3, ¿no? Selfie. Pero sí, efectivamente, resulta que la pregunta del millón sería, ¿por qué utilizamos este maravillosísimo invento, ¿no? Como el de la fotografía, para algo que vemos diariamente cuando nos paramos frente al espejo? O sea, ¿cuál es la necesidad de inmortalizar un momento cuando nos podemos ver al espejo e inmortalizar el momento en la mente?
Bueno, yo creo, lo voy a hablar desde mi experiencia, cuando me tomo una selfie es porque creo que mi cara está como para tener una foto de perfil. Para hacer una foto de perfil, pero no sé, o sea.
Porque las cámaras y las aplicaciones te dicen con filtro, sin filtro, pues maquíllate, desmaquíllate, o sea, bueno, hay muchas cosas sí, que le puedes arreglar.
Hasta las orejitas, ¿no?, de gatito.
Exacto, y la lengua y la nariz y todo el rollo, ¿no? Bueno, es raro definitivamente que estemos usando esta herramienta, sobre todo cuando sabemos que 259 personas han fallecido a lo largo de estos últimos 7 años buscando el autorretrato perfecto. Y el autorretrato perfecto es voy a dar un paso en el aire y falleció. ¿Sí me explico? Entonces, 259 muertes desde hace 7 años por causa de estas selfies. Y si existiera alguien a quien deberíamos de preguntarle cuál es el objetivo de las selfies, pues tenemos que revivir a don amigo Freud para preguntarle cuál es su opinión sobre.
Oye, las pero selfies. Tiene muchos discípulos.
Sí, pero él sería así como que el primer diccionario a consultar definitivamente. Okay. O sea, ayúdame Freud, dijo alguna vez Arjona. Entonces. Freud nos enseñó de, ay, sí, yo me quiero, yo me amo, yo, ¿no? O sea, yo soy todo para mí. Que se nos ha venido olvidando y quizás puede ser uno de los objetivos de las selfies. Pero se le conoce a Freud como el padre del psicoanálisis y dentro de sus múltiples investigaciones nos enseñó que, pues, que existe el ego, que existe el inconsciente, que existe ese amor a uno mismo, etcétera. Y una de las propuestas que él hizo es la del narcisismo, ¿no? Entonces, ese amor desproporcionado por uno mismo, ¿no? Yo me amo, yo me quiero, yo me adoro. Uno primero para mí, dos para mí, tres para mí. Si queda algo, es para mí, ¿no? O sea, acaparador completamente. Esa sería la definición de un narcisista completo, ¿no? Recordando un poco la historia de
Narciso.
De Narciso, en la mitología griega, un joven que ve su reflejo en el agua y que le parece así como que es demasiado guapo, ¿no? O sea, yo pienso en otras personas, cuando pienso en verse en el espejo y enamorarse de sí mismo, pues no sé, yo sé, un George Clooney quizás, ¿no? Pero bueno, quién sabe. No, pero se aisló del resto del mundo por estar contemplándose y terminó ahogándose por tratar de abrazar su propio reflejo, ¿no? La historia breve de Narciso. Y él pensaba, Freud pensaba que era algo natural en los seres humanos ser un poco de narcisista.
Ajá, natural.
Natural, sí. Pero hay desórdenes psicológicos que nos llevan a pensar que ese comportamiento natural se sale de control y entonces ya es un problema psicológico grave, o sea, es algo que hay que tratar. Sin embargo, los psicólogos han desarrollado pruebas para medir rasgos de personalidad como el narcisismo. Y entonces algunos de los resultados podrían o no llegar a sorprendernos. Uno de ellos es que los narcisistas tienden a ser más activos en las redes sociales.
Ajá.
Entonces vemos gente que todo el tiempo está posteando las imágenes. Por ejemplo, en Instagram, ahorita que lo nombraste, tienen una opción que es como ir contando lo que estás haciendo a lo largo del día, pero la gente no cuenta lo que hace a lo largo del día en tercera persona, sino es la primera persona la que lo está contando. Y ahora me voy a consumir mi cereal, y ahora voy al gym, y ahora me voy al corte de cabello, y ahora me van a maquillar, y ahora me estoy probando los zapatos.
Tenemos pero una muy divertida de Thalía hace, ¿qué será?, no más de medio año, ¿no? Que estaba así precisamente.
Tal cual. Y entonces, pero bueno, digamos que Thalía ya no podríamos considerarla narcisa. O no sé, yo no la considero
como figura
narcisa.
Pública,
yo la considero ¿cómo? Completamente rendida a los pies de sus seguidores. O sea, les tiene que dar material a los seguidores porque si no, pues sus seguidores se le van, ¿no? Pero así sea enferma, así sea mostrando un pajarito que se paró en su ventana, todo el mundo sigue a Thalía, ¿no? Entonces todo el mundo está pendiente de ella. Y aún así no la considero narcisa, fíjate.
Okay.
Considero más narcisa a las Kardashian, no sé. Porque son muy narcisas de efectivamente, mírenme, véanme, aquí estoy, ¿no? Como que es diferente el objetivo. Publicar selfies está fuertemente vinculado al narcisismo. Serían dos resultados que dices, efectivamente, tienen razón los psicólogos, ¿no? Pero estos dos eventos, tanto el ser más activo en las redes sociales y el publicar selfies está relacionado con el narcisismo, funciona en los varones.
Ajá.
Es más frecuente en los varones. Curiosamente, Las mujeres somos, entre comillas, menos narcisistas que los hombres, a pesar de que publicamos más selfies.
A ver, no estoy entendiendo eso.
Los hombres son más narcisistas y nos hemos dado cuenta porque antes no tenían ese papel. Uh-huh. Sí, el hombre no se no podía considerarse vanidoso.
Ajá. O sea, feo, fuerte y formal.
Exactamente. Si alguien era vanidoso, pues ya te clasificaban en otro grupo, ¿no? Uh-huh. Luego apareció este término metrosexual, que es el que se cuida, se pone cremita, se hace tratamientos en el cabello, se pone esmalte transparente. O sea, ese tipo de cosas que nos pueden llegar a decir, ay, si eres hombre, ¿por qué no estás en el estándar del
feo, fuerte.
Las tres Fs. Formal, las tres Fs, exactamente. Sin embargo, curiosamente, una psicóloga norteamericana menciona, Jean Tiwi, demuestra que el narcisismo está tan elevado y corre a pasos tan agigantados, al igual que la obesidad.
Caramba.
Entonces, imagínense gordos y narcisistas al mismo tiempo, ¿no? O sea, como que estaría el asunto muy grave.
Qué combinación tan peligrosa.
Estamos aumentando nuestros niveles de obesidad y estamos aumentando nuestros niveles de narcisismo, ¿no? Mm-hmm. Muy bien. Ahora, si hubiéramos tenido la posibilidad o si hubiéramos tenido la facilidad de tener a Freud hoy en día, pues Freud nos llevaría al diván a todos, uh-huh, de entrada, ¿no? Uh-huh. Y entonces nos diría, como diagnóstico parejo para toda la sociedad, el paciente refleja una fuerte necesidad de adoración por parte de los demás. Sí. Eso nos está reflejando algo importantísimo. No tenemos una buena autoestima. Porque muchas de estas selfies y mucho de este narcisismo está relacionado a que el otro me vea que yo estoy bien. Y que yo estoy bien. Me puede estar llevando pifas, pero él me tiene que estar viendo que yo estoy sonriente, feliz, exitosa y triunfando. ¿Sí?
Claro.
Y esto es una doble vida. O sea, esto representa un doble problema. La aceptación de que no estás bien y la aceptación del otro de que estás bien. Sí, eso involucra dos contenidos que se encuentran completamente alejados uno del otro. El asunto
me hace pensar positivo más positivo da
repel.
Exacto. Hay un negativo
y ahí. Es la gran necesidad de llamar la atención.
Ajá.
Uh-huh. Es la necesidad de que el otro te reconozca, de que el otro te vea. Y ahora ya no estamos en el otro, estamos en los otros. Porque ahora somos millones de seguidores y millones de followers, ¿y sabes qué tanto? Y entonces, entre más personas estén diciendo te sigo, es como si me quieres. O sea, hay gente que entra, muchachitas, adolescentes que entran en trauma porque ponen una selfie y nadie le da me gusta. Y entonces entran en cuadros de depresión. Que en manos de Freud le hubieran dicho, pues reina, o sea, quiérete como estás y que te importe lo que los demás piensen. Eres tú la que se tiene que aceptar, pero pues bueno.
Eres tú la que se tiene que querer.
Así es. Entonces, o empecé a querer al mundo cuando me di cuenta que me tenía que querer yo, ¿no? Que es algo tan promovido.
Qué complicados seres somos los humanos.
Definitivamente, cuando no deberíamos de ser así. Si recordamos un poco el momento de desarrollo de Freud dentro de su trabajo. Cuando Freud trabajó, pues estaba haciendo sus investigaciones alrededor de finales del siglo XIX y era una época de represión sexual muy fuerte, ¿no? O sea, era algo así como que las mujeres y hombres eran completamente separados sus entornos. No se podía, se avergonzaban unos a otros si el otro hacía referencia que se veía, por ejemplo, sexy o atractivo a alguien. Era un rechazo, era una vergüenza de por qué me estás mirando de esa manera, ¿no? Uh-huh. Y entonces, muchas de las pacientes de Freud en ese momento, que eran de la alta sociedad de Viena, sufrían algo que se conoce como la parálisis histérica. Y esa parálisis histérica, pues, era la incapacidad de caminar sin ninguna razón aparente, pero estoy en público, ¿no? Y me van a ver. Y entonces, no me muevo. 1, 2, 3 por mí, todos congelados. Ajá. Entonces, esa pasión histérica fue el que llevó a Freud a que analizara muchas de estas
padecimientos. Las represiones.
Y estaba la respuesta o la conclusión fue que las mujeres estaban negándose a ser reconocidas, y para negarse a ser reconocidas era no camino para no moverme y soy completamente invisible. Entonces, una condición bastante extraña, digo, porque las mujeres al final de cuentas, pues siempre hemos sido como mucho más aligeradas, o sea, como que no, no que no me vean, ese estigma de no me vean, no me toquen, como que no es tan marcado. Y pues en esa época sí, los vestidos y todo el asunto, claro, ¿no? Todo era muy, sí, muy estrambótico. Pero cuando pensamos en cómo sería el llamar la atención, pues tenemos muchas formas de llamar la atención, ¿no? Y entonces lo podemos hacer desde el ámbito académico, lo podemos hacer desde el ámbito público, lo podemos hacer desde el ámbito artístico, lo podemos hacer desde cualquier tipo de ámbito, podemos destacar y ser vistos y reconocidos como. Pero normalmente no lo pensamos como, ah, mira, qué muchacha tan guapa, sino decimos, ah, la directora de orquesta Alondra de la Parra es mexicana y lo hace súper bien. Y pocas veces se dice la guapa directora mexicana Alondra de la Parra, por uh-huh. ejemplo, ¿no? O los jugadores de fútbol, ¿no? Juega muy bien, no sé, Ronaldo.
No, pero sí,
pero David muchos sí dicen, Beckham, algunos Cristiano sí dicen, Ronaldo. Bueno, claro que David Beckham con tantos tatuajes como que no, la verdad no se ve guapo, pero bueno. La guapura va como que hay al lado atrás. ¿Sí me explico? Pero algunas, claro, cuando no nos gustan los deportes, pues decimos, pues no está tan guapo y no sé si juegue porque no me gusta el fútbol, por ejemplo, ¿no? O sea, ya son los otros extremos. Normalmente, el selfie representaría para Freud una infelicidad. Estaría de entrada diciéndole a la gente, ¿sabes qué? Me estoy dando cuenta que no eres feliz. Uh-huh. Y me doy cuenta que no eres feliz porque cada vez estás poniendo selfies mucho más frecuentemente.
Claro,
¿no? Entonces podríamos decir que son como esos llamados de atención que la gente está haciendo para que los demás digan si existes, estás, eres, ¿no? Claro. El sentido del reconocimiento.
Fíjate que nos hablabas de hace dos siglos con Freud también. Uh-huh. Nos vamos de un extremo a otro. Allá era no me veas, no existo, soy la alfombra.
Espacio, exacto.
Uh-huh. Y ahora es estar todo el tiempo expuestas uh-huh. o expuestos.
Así es. Por ejemplo, acabamos de ver el suceso de Yalitza, ¿no? O sea, cómo se fueron Lanza Enristre contra Yalitza y pues ella lo tomó como, pues discúlpeme, yo estoy viviendo mi cuarto de hora de fama, lo que ustedes digan me tiene sin cuidado y ya. Uh-huh. Pero hubo comentarios muy puntuales, muy denigrantes y muy atacadores, vamos, contra la mujer. Y obviamente, sí hubo más de uno que dijo, ah, caray. O sea, esa exposición a los reflectores no estamos acostumbrados a tenerla. Entonces, siempre es muy fácil la comodidad del celular, ¿no? Porque te tomas la foto y tú decides, como bien lo acabas de decir al principio, yo decido cuál me gusta y esa es la que voy a subir. Uh-huh. Entonces, es como, ¿en qué foto me veo, no sé, más bonita? ¿No? O en qué foto me veo más menos feliz, menos papada. O el cabello aquí se ve bien, pero aquí se me ve el brillo del cachete, ¿no? O sea, sí cuidan todas esas cosas porque claro. Las niñas que se dedican a eso, porque la mayoría son jóvenes y que necesitan muchos seguidores para poder recibir esos contratos millonarios y con mucho dinero, pues siempre están buscando la mejor pose, ¿no? Es como decían anteriormente que Julio Iglesias solamente se dejaba fotografiar el lado derecho. Ajá. O sea, él no le podían fotografiar otro lado, igual que Luis Miguel también solamente un lado y
su mejor perfil.
Luis Miguel eligió el derecho al igual que Julio Iglesias, ¿no? Porque era uno de sus ídolos, entonces solamente del lado derecho tomaba la foto, ¿no? O sea, podía estar como Scarface, todo con cicatrices en el otro cachete, pero que le tomen el derecho. Entonces, manipulamos las fotos, las acomodamos, buscamos los mejores ángulos, buscamos que el entorno sea lo más adecuado posible, porque tenemos en la mente una idea de cómo sería esa selfie perfecta. Uh-huh. Entonces, no solamente es la necesidad de ser reconocido, sino de sacar la mejor fotografía, ¿no? Eso es un problema de fondo, de autoestima muy grande, muy fuerte.
De hecho, hablaban en alguna ocasión de gente que en Asia, creo, se ponían en estas aplicaciones modo embellecer, y entonces era esa selfie, pero con los ángulos más finos, que la gente iba con los cirujanos estéticos
a que dejaran como esa imagen.
Sí, qué complicado, ¿no?
Pues nos estaría metiendo en dinámicas. Estaría genial que fuera algo así, pero ponme en modo adelgazador para motivarme de cómo tengo que adelgazar, ¿no? Bueno, pero embelléceme la cintura para que no se me vea la lonquita y me pueda llegar a mi meta, ¿no? Ajá. Pero sí es muy estresante. Realmente la gente estaría, diría Freud, a punto de volverse neurótica uh-huh. por estar pendiente de tanta selfie, ¿no? Esto uh-huh. es, no sé, yo todavía sigo sin entender cuál es la necesidad del ser humano de ser de verse mejor que el otro, de verse, de ser más exitoso que el otro, sin pensar si eso que está haciendo lo está haciendo feliz o lo está haciendo exitoso a él. ¿Me explico? Es como aquel tiene, no sé, la foto en el Lamborghini, yo necesito la foto en el Jaguar. ¿Me explico? O sea, es algo como una competencia que no es saludable. Porque, pues,
de por medio se dejan un
la vida, de, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, necesito la foto en el rascacielos más alto de Nueva York porque no hay ningún otro influencer, como se dicen ahorita, que tomen las fotos y lo hayan logrado.
Ajá.
Y es como esa competencia, o ¿sabes qué? Voy a hacer la pirueta más extraña del mundo en el agua y a lo mejor no me da cuenta que la alberca está vacía y bolas, ¿no?
Ay.
Entonces son cosas que han pasado, literalmente han pasado de que iba a ser la mejor selfie y se convirtió en la persona
tragedia,
arrastrada por la ola, ¿no? Porque muchos vimos, por ejemplo, un video de eso, ¿no? Está la chava muy guapa en una roca esperando tomar que sea tomada la foto y llega una ola y se la lleva. Entonces, son cosas que deberíamos de repensar. Yo hago como un llamado a los padres de familia cuando les regalan tempranamente a sus hijos estos aparatos electrónicos, porque es de alguna manera impulsarlos a que entren en esa dinámica. Y un niño de 7, 8, 9, 10 años, 12 años no tiene por qué tener un teléfono electrónico inteligente, porque el inteligente tiene que ser él, ¿no?
Claro.
Entonces, no debe de ser así el asunto. Y como diría el mismo Freud, el objetivo del psicoanálisis es aliviar a las personas de su infelicidad neurótica para que puedan ser normalmente infelices, ¿no?
Porque, sin la neurosis,
sin
por
la
favor.
Neurosis, exactamente. Entonces, podríamos pensar, cada vez que nos vayamos a tomar otra vez una selfie, ¿qué diría Freud de mí en este momento? Para ponerle un grado más de dificultad a la selfie.
¡Qué trauma más grande! Y los ojos todos chuecos. Viviana, a mí me gusta la reflexión con la que empezaste esta sección. ¿Por qué estar pendientes todo el tiempo a través de un aparato de algo que tenemos enfrente todos los días cuando nos estamos cepillando los dientes, cuando estamos terminando de peinarnos? Generalmente tenemos un espejo. Entonces,
los que solemos hacerlo frente a un espejo, porque hay gente que no lo
que
hace
no,
frente a espejos,
bueno,
así es.
Pero que procuremos eso que queremos proyectar, pues que no sea de nariz para afuera, que sea hacia
internamente
nosotros mismos.
Porque no sé si te ha tocado que vas en un estacionamiento y hay chicas que se bajan de un coche y van pasando atravesando los otros carros y se dan cuenta cómo se les está viendo el derriero, si el cabello está bien acomodado, o ves una vitrina y entonces en lugar de ver lo que está en la vitrina, se están viendo en la vitrina. O sea, es una necesidad de, no sé si es el véanme que me estoy viendo, o el me veo para que me vean. No he entendido todavía cuál es la mecánica. A mí me parece,
me veo para saber cómo me ven.
Sí, tengo por ejemplo una amiga muy querida que siempre, todos los días tiene una foto diferente de perfil. Siempre, una foto diferente de perfil. Y entonces yo me pongo a pensar en la misma, bajo la misma, el mismo tono que tú lo decías, ¿cuántas selfies se tomará para elegir esa selfie? Porque no creo que a la primera la ponga, ¿no? Entonces, por eso me llama mucho, por ejemplo, la atención este movimiento que empezaron algunas famosas sin una sola gota de maquillaje. Y entonces empiezan a hacer las comparaciones brutales en internet de cómo se ve con maquillaje y cómo se ve sin maquillaje. Y dices, bueno, pero es que ella es 80% del tiempo sin maquillaje. ¿No? Es algo que si nosotros no estamos de acuerdo con nosotros mismos, pues nada de lo que hagas para gustarle al otro va a funcionar.
Así,
¿no?
Es.
Entonces, quizás es un llamado de atención para todos aquellos adolescentes, sobre todo que están en esta temática. No voy a decir que no hay adultos que no se dediquen a lo mismo, pero bueno, con otros intereses. ¿Y cuál es el chiste de engañar al otro con una foto que no es real? Yo sigo sin entender,
sí,
¿no?
Mismo.
Sí, o sea, ¿por qué me quieres? ¿Por la foto que viste o por cómo realmente soy, no? O sea, como dice Román, yo sé que me quieren por mí, por mi físico, por lo que soy, por lo que pienso, por lo que tienen en la cabeza. Por eso hace poco me mandaron una imagen de un cerebro y dice, enamórate de estas curvas. Y me parece perfecto porque realmente uno se tiene que enamorar es de las neuronas de la otra persona, de la forma de pensar de la otra persona, de los sentimientos de la otra persona y no del físico, porque ese pues se acaba.
Ese se va.
No tenemos trato como Oscar Wilde en el retrato de Dorian Gray. Entonces no tenemos esa opción.
Viviana, pues como siempre, reflexiones muy interesantes. Hablamos de ciencia, nosotros como seres humanos no estamos exentos de ser susceptibles a todas estas cosas. Entonces siempre reflexiones muy interesantes y aprendizaje.
Y aparte estamos dando herramientas muy peligrosas para los malos, porque cada vez que subimos una foto a cualquier red social, esa foto se queda.
Reconoce en este ángulo.
Así es. Entonces, por muy bonito, derecho, izquierdo, zurdo que sea, la foto se va a quedar ahí, y esa foto puede ser usada para muchísimas cosas, para muchísimas cosas. Y pues, no sé, estamos siendo víctimas de nuestro propio invento.
No me alimentes la paranoia. Que tengas un excelente lunes, Viviana, una excelente semana. Es la última antes de irnos de vacaciones.
Así es, disfrute las vacaciones, relájese, cultive sus neuronas, cultive el estar en contacto con la naturaleza, cultívese otra vez usted, piense en usted, haga cosas para usted, y si alguien lo quiere acompañar, perfecto, y si no, disfrútela solo, porque eso también se disfruta.
Claro. Bien, pues nos despedimos de este espacio. A continuación viene Román Villalobos a cargo de la pesca, y nos estamos escuchando con la doctora Viviana en vivo durante unas tres semanas.
Tres semanas, sí. Para el veintitantos de abril.
Abrazos para todos. Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Cúlagos en Red. Ciencia y cultura al alcance de tus oídos.
Acompáñanos en nuestra próxima emisión.